Su majestad.
Dios os guarde, princesa. ¿Os habéis quitado el luto?
Me pareció que ya era tiempo para ello.
¿No queréis seguir siendo viuda?
No necesito el luto para acordarme de que lo soy. Señor, no me censuréis. Hace tiempo que no honrabais mi casa.
Y ahora solo estaré unos minutos, ya que los deberes de un rey dejan tiempo escaso a la amistad. Agradeced esta visita a vuestro tío el cardenal. Hubo un tiempo en mi juventud en que me era más fácil dejar mis obligaciones.
Pasad, don Antonio.
Perdonad mi intrusión, Alteza. Majestad, acaba de llegar un correo de vuestro hermano.
¿Alguna nueva demanda?
No es nueva, señor.
Siempre fondos. No se le remitieron hace poco.
No, señor, se aplazó.
Vamos entonces. Quizá os aguarden en alguna fiesta, pero habréis de retrasar el placer por el trabajo.
Os suplico, señor, que no le retengáis demasiado si no queréis hacer sufrir a alguna bella dama que le estará esperando.
Escuchamos un fragmento de una película del año 1955, La princesa de Éboli, basada en la novela de Kate Bryan, That Lady, esa dama, que recrea un poco algunos de los aspectos más misteriosos, menos conocidos desde el punto de vista de la documentación, pero también muy atractivos, ¿no?, desde el punto de vista de la leyenda que hay alrededor de esta mujer y la figura de Felipe II. En los próximos minutos vamos a viajar al siglo XVI, no vamos a hablar de la princesa de Éboli, sí que la vamos a mencionar, pero nos sirve precisamente para abordar ese universo femenino de Felipe II, que es el título de nuestro próximo invitado, El universo femenino de Felipe II, publicado por Eolas y Menos Lobos en el año 2025, cuyo autor es Antonio Martínez Llamas. Antonio Martínez, bienvenido a Ser Historia.
Bienvenido y agradecido. Es uno de mis programas favoritos, de verdad. Sí, sí, así es.
Muchísimas gracias. Usted es médico, lo comentábamos antes a micrófono cerrado. Hay una tradición muy grande desde Gregorio Marañón y ya incluso antes de médicos entusiastas de la historia. Pero ¿cómo llega usted al mundo de la historia y a interesarse por las mujeres que rodearon ese universo de Felipe II en el siglo XVI?
Bueno, ahora yo ya me califico como ex médico, porque ella ha dejado de trabajar hace 7 años. Bueno, yo no sé cómo llegué a escribir historia y novela histórica. Lo que sí quería decir a propósito de este libro, y que no quiero que suene de una manera pretenciosa, desde luego es que este libro había que escribirlo, es decir, porque usted sabe perfectamente que la mayor parte de los libros de Felipe II son, como cabe esperar, de contenido histórico. Y yo siempre digo en mis conferencias e intervenciones que una vez que uno ha leído a Geoffrey Parker, en primer lugar, y algunos más, como John Ellion, Henry Kamen o Bouza, más recientes en España, uno ya no tiene que leer nada más, porque lamento decirlo, y no creo que mucha gente me contradiga, lo que hay en las mayorías de las publicaciones recientes es lo que yo llamo mimetismo historiográfico. Entonces yo quería que hubiera un libro que entrara en ese mundo tan complicado. Es el libro que más ha sido difícil para mí escribirlo, porque había que entrar en las emociones, en las posiciones sexuales, en cómo se enfrentaron las esposas de Felipe II a sus matrimonios, cómo él las negoció, aparte del interés político, por supuesto, pero luego estaba el hombre, estaba el sexo, estaba la relación cotidiana. Entonces este libro de 712 páginas, que podía tener muchas más, porque hay situaciones en las cuales uno tenía que haber entrado más, pero llega un momento en el cual que la extensión editorial no te permite más. Yo creo que me han permitido bastante, la verdad.
Desde luego, sí, porque el libro es grueso, es muy interesante, es apasionante, hay que decirlo, hace un barrido no solamente de las esposas, sino de las mujeres que hubo en ese cosmos alrededor de la figura de Felipe II. Mujeres muy válidas, mujeres, muchas de ellas muy inteligentes, muy, muy laboriosas. Entonces, claro, quizás aquí habría que preguntarse o plantearse esa idea, ¿no? Que detrás de un gran hombre no solamente hay una gran mujer, sino a veces una mujer sorprendida, ¿no? Porque en ocasiones supera incluso al intelecto del marido.
Claro, es que yo partí de un punto de vista que hasta ahora estaba muy mutilado. todos sabemos, los que tenemos una cierta edad, y en unos años pasados, era la historia que nos contaba el franquismo, ¿no? Era una historia absolutamente mutilada. Uh-huh. Era un rey, por supuesto, casto, puro, recto, sin connotaciones con la carne. Es decir, todo era una absoluta mentira, porque sabemos cómo ha sido siempre el comportamiento de los reyes. Pero en este caso es que Felipe II, yo creo que tuvo suerte hasta para elegir a sus amantes más reconocidas, como el gran amor de su vida, que yo lo defiendo en el libro, que fue Isabel Cartagena de Osorio. Y en segundo lugar, en frase de Guzmán. Luego, es muy probable que tuviera muchos flirteos y relaciones sexuales con diferentes damas, sobre todo en su felicísimo viaje, pero él creo que tuvo una visión interesante en ese aspecto, incluso acertó en los matrimonios. Unos impuestos por su padre con María Manuela de Portugal y luego ya y María Tudor, y luego ya su elección con Isabel de Valois y Ana de Austria. Un personaje muy, muy interesante, ¿eh? Muy interesante en una época en la cual la sexualidad tenía un comportamiento muy especial, que repito, la filmografía nunca ha conseguido plantearlo bien, porque se han... digamos, ya sé que va de acuerdo a que el espectador esté pendiente y esté estimulado, pero recurrir, por ejemplo, al desnudo integral es un absoluto error porque no era así.
Desde luego. Además, ahí lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en Ser Historia, quizás uno de los mayores problemas que rodea a la figura de Felipe II, quizás uno de los reyes más importantes de la historia de España, es que apenas ha sido tratado en el mundo del cine y de la televisión, ¿no? Y hay otros reyes en otros países, como Inglaterra, con todos sus méritos, sus virtudes, sus errores, que tienen pues películas, series, absolutamente de todo. Y aquí parece que, en el caso de Felipe II, no sé si estará usted de acuerdo conmigo, Antonio, parece que nos hemos avergonzado, ¿no?, un poco de Felipe II.
Yo creo que el planteamiento inicial fue lo que comentaba yo hace unos segundos. El estudio historiográfico que hubo durante el franquismo quitó interés. O sea, borró el interés de los guionistas. No sé si por imposición o por devoción. Sencillamente no les interesaba. Yo cuando estoy reviviendo la serie de Enrique VIII en la filmografía y en la televisión inglesa, es apasionante, ¿no? Por supuesto, el Enrique VIII no es precisamente el actor que han puesto, que es un hombre evidentemente atractivo, pero un gran actor. Pero luego viene el tratamiento de la vestimenta, de la escenografía, de cómo trataba aquel momento. ¿Y a quién no? No sé qué ha pasado. Felipe II ha pasado... Ha habido alguna intervención en la televisión, pero... en la misma línea, en su cojera, en la gota, pero no en algo tan importante como fue la relación con sus esposas, o sea, cómo se enfrentó a casarse con sobrinas carnales, con primas, hermana, cómo llevó el matrimonio tan especial con María Tudor, que precisamente en el libro le dedico más de 200 páginas, sobre todo descubriendo realmente el motivo de la muerte de ella, que no, y sobre todo desmintiendo los consabidos embarazos fantasmas, ¿no? Que sabemos que es un neologismo de 1817, que a un historiador se le ocurrió ese término. Bueno, pues todo esto hace que, creo, lo digo con la mayor humildad, pero también con el mayor interés, que este libro es un libro para lectores históricos, pero también para historiadores.
Además hace mucha, bueno, los apéndices que hay al final del libro con muchos de los textos que ayudan a comprender, ¿no?, como documentación histórica, lo que usted cuenta a lo largo de esas demás 700 páginas de este libro, el universo femenino de Felipe II, publicado por Eolas y Menos Lobos, ahora hace pocos meses, en 2025, marca un poco quizás el impacto, ¿no?, de este libro. Siempre, lo decía usted ahora, Antonio, la imagen de Felipe II nos viene dada quizás por cómo se le ha tratado, como su católica y real majestad, que era como él firmaba, pero parece que en el siglo XX también se le ha hecho pues garante, ¿no?, de esos apelativos. Y sin embargo, cuando lees la correspondencia privada, ¿cómo era esa relación de Felipe II con las mujeres, que era mucho más cariñosa de lo que pudiéramos esperar en ocasiones, ¿no?
Claro, bueno, el comportamiento que hay historiográfico mantenido, repito, donde el franquismo evidentemente estaba impuesto por la Iglesia Católica, ¿no? O sea, no se podía permitir que una persona que defendió la Inquisición y que hizo persecuciones muy violentas, que incluso la suspició también con María Tudor en Inglaterra, se le podía conceder ciertas veleidades de la carne. Bueno, entonces este aspecto quiere decir que Felipe II es un personaje, no sé, desconocido. Todavía, bueno, a mí me pasa anécdotas muy curiosas cuando estamos en alguna reunión, alguna comida, cuando hablamos de personajes de la vida de Felipe II. Yo ayer pregunté a un historiador, ¿qué idea tienes de María Tudor? Dice, pues muy vaga, es decir, hay desconocimiento. Entonces tienes que situarte primero en cualquier reunión y te das cuenta que el pozo histórico es muy pequeño. Muy pequeño. Esto trae como consecuencia que Felipe II ha pasado de una forma puntillosa. Hay publicaciones, incluso amplias, pero repito, demasiado mimetismo historiográfico. No aportaban nada nuevo. Entonces uno decía, ¿cómo era Felipe II? ¿Cómo se comportaba? ¿Qué pensaba? ¿Cómo reaccionaba ante una niña de 13 años, Isabel de Valois, a la que esperó 2 años a que tuviera la menstruación para tener relaciones sexuales con ella? Claro, que este sujeto, Felipe II, esperó 2 años, sí, pero en ese tiempo se satisfizo abundantemente con la frase de Guzmán, ¿no? O sea, que era un personaje que yo digo que con una muy potente connotación erótica, sí.
¿Qué papel político desempeñaron estas mujeres? Estamos hablando de las cuatro esposas, María Manuela de Portugal, María Tudor, Isabel de Valois, Ana de Austria, y luego también las amantes o mujeres que hubo en ese círculo. Usted ha mencionado a Isabel Cartagena de Osorio, también a Eufrasia de Guzmán, sobre todo, ¿no? La princesa de Éboli, Ana de Mendoza. ¿Qué papel desempeñaron esas mujeres en su vida diaria y por extensión en su vida política?
En primer lugar, comencemos por las esposas. Todos los matrimonios se concertaron por necesidades estrictamente políticas. Con María Manuela de Portugal, porque él quería estar bien relacionado con Portugal, ya pensando lo que haría en 1580 en invadirlos y procedía, y así lo hizo. Con María Tudor fue una imposición de su padre Carlos V para contraponerse al poder francés. Con Isabel de Valois fue la consecuencia del Tratado de Cateau-Cambrésis, y con Ana de Austria buscó, curiosamente, en este caso, más que la parte política, que era el Sacro Imperio Romano-Germánico, Praga, etcétera, etcétera, sino una mujer absolutamente fértil, como lo era la madre de Ana de Austria, María de Portugal, que por cierto tuvo 14 hijos en 15 años de matrimonio, que es algo que siempre me ha parecido absolutamente increíble, con los problemas que hay hoy en día, ¿verdad?, para la fecundidad y todo esto. En aquel momento es increíble. O sea, Catalina Micaela, la bellísima mujer de la portada, que esto sí que se lo impuse yo a la editorial, que no quería una reina sino esta mujer, que curiosamente cuando los lectores lo ven piensan que es un amante. O sea, lógicamente lo entiendo. De entrada, es una mujer bellísima, pintada por Sofonisba Anguissola. Pues esta mujer, Catalina Micaela, tuvo en 12 años de matrimonio 10 hijos y murió en el último parto con 30 años por una fiebre puerperal. Entonces, las esposas, interés político con Ana de Austria, parece ser que la posible que fuera muy prolífica, y así lo fue, porque le dio 5 hijos, ¿no? Bueno, en cuanto a las amantes, yo creo que fueron fundamentales para que el rey conformara su propia personalidad. A Isabel Cartagena de Osorio la amó profundamente y la dejó, y le explicó los motivos cuando había que hacerlo, y le dejó, como sabemos, una renta vitalicia muy, muy ostentosa, y el famoso Palacio de Saldañola, que tenemos muy cerquita de Burgos. Quien tenga oportunidad, que vaya a verlo. Y ahí se conformó una historia de amor muy, muy interesante. Entonces, yo creo que Felipe II, repito, igual alguien se va a escandalizar, creo que mereció la pena que tuviera amantes. Amantes de este estilo, de larga duración. No hablo de una cama de una noche en Bruselas, no, no. Larga duración, con interrupciones, sobre todo con Cartagena, Isabel Cartagena de Osorio. Interrupciones que se prolongaron a veces durante meses por sus viajes. Pero él regresaba y la quería profundamente. O sea, es mi opinión, obviamente.
Y luego el papel con sus hijas también, es especialmente con las dos que tuvo con Isabel de Valois, fue realmente muy, muy estrecho, ¿no?
Claro, el libro de Bouza, extraordinario, las cartas de Felipe II a sus hijas es un libro extraordinario porque él tuvo la paciencia, apoyándose en los libros de Gaillard, de hacer una remodelación y una actualización de las cartas. Se ve a un hombre absolutamente cariñoso. No hay que tener en cuenta que ya tenía más de 50 años. Ya su poder erótico había caído, había muerto ya Ana de Austria en 1580, y él invade Portugal, y en ese tiempo que está 3-4 años en Portugal, es cuando él se hace el tratamiento epistolar con sus hijas, con las dos, con Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Importante, importante, porque estamos hablando de un sexo femenino. Él invade Portugal y María de Portugal, su hermana, perdón, María de Austria, su hermana, ya deja Praga y se viene a vivir a España porque ya está viuda, y trae con él a Margarita, una chica de 13 años. Y Felipe II, muerta Ana de Austria, quiere casarse con Margarita, con su sobrina, sea como fuere, en contra de la voluntad de María. O sea, y se puso casi en ridículo, para conseguir casarse con ella, un hombre de 54 años. Es decir, esto analiza un poco cuál era su personalidad. Una personalidad compleja, un hombre que jugaba entre la melancolía y el distanciamiento. Han dicho que era un hombre misógino. No, era un hombre que trataba a las mujeres bien, pero con la distancia como hacía con los hombres. Era un hombre muy difícil de saber su personalidad. Como dicen expertos, dicen que ni él mismo se conocía a sí mismo.
Si hay una mujer, Jan Antonio Martínez Llamas, autor de este libro El universo femenino de Felipe II, si hay una mujer, como digo, que ha marcado también esa identidad sexual de Felipe II en el siglo XVI, es Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, ¿no? Siempre que ha aparecido en el cine, siempre ha habido pues esas referencias, ¿no? De esos amoríos en la película, por ejemplo, de Antonio del Real, La conjura del Escorial, donde la princesa de Éboli era protagonizada por Julia Ormond. Yo les estuve asesorando en algunas cosas, no me hicieron mucho caso en muchas de ellas, pero bueno, tiraba más un poco lo que era la imagen quizás más sexual de doña Ana de Mendoza que lo que pudiera aportar un modesto historiador como yo, ¿no? Pero ¿cómo valora usted la figura de la princesa de Éboli en ese contexto histórico de la vida de Felipe II?
Bueno, me da un poco de prevención hablar con ustedes.
No, hombre, en absoluto.
No, pero bueno, efectivamente, pero no me importa. O sea, vamos allá. Esto es como cuando cambia al entrenador de fútbol, ¿no? Bueno, lo tengo absolutamente claro. Creo que no hubo nunca relación sexual entre Ana Hurtado de Mendoza y Felipe II.
Sí, pues en eso coincidimos. Yo creo que nunca fueron amantes.
Claro, yo en el libro lo explico. Me hubiera gustado dedicarme mucho más a ella, pero ya le dedico casi 25 páginas, que no está nada mal. Entonces, ¿qué le pasaba? Primero, no le gustaban las mujeres que tuvieran hijos de otras hijos de otros maridos, de otras personas. Él digamos que él no le gustaba mujeres que hubieran parido diferentes hijos. Segundo, la conocía hace mucho tiempo. Tercero, coincidió con ella cuando él estaba casado con Isabel de Valois. Todo esto, usted lo sabe igual que yo, conforma un momento en el cual no parece que él necesitara a Ana, la princesa de Éboli, como amante, ¿no? Yo creo que esto lo inventaron las facciones albistas, ¿no?, para denigrar al rey. Y por otro lado, no le gustaba tampoco su aspecto físico, porque es una mujer, era relativamente no baja, pero tampoco una estatura llamativa, y además era muy delgada, como se correspondía a las que se entendía entonces como mujeres fáciles para parir. Y por otro lado, viene el eterno dilema del parche del ojo. Vale, en el libro doy análisis de diferentes posibilidades, e insisto en una catarata congénita, que era muy frecuente entonces porque había embarazos con toxoplasmosis en las madres, lógicamente, y eso condicionaba a veces una catarata en los recién nacidos. Y además que creó tendencia a su famoso parche del ojo derecho, de que si de bayeta, que si de nascote, que si de redecilla, creó tendencia, que diríamos hoy en día, todo esto. Insisto, Nacho, yo creo que Felipe II nunca tuvo relación física con María perdón, con la princesa de Éboli. Y por otro lado, también pensar que estaba ahí en el medio Antonio Pérez. Entonces, usted sabe igual que yo que eso conformaba un territorio, un triángulo difícil de negociar, ¿verdad?
Pues estamos muy de acuerdo en estas palabras que usted dice, Antonio Martínez Llamas, autor del libro El universo femenino de Felipe II, un libro que queremos recomendar desde aquí, publicado por Eolas y Menos Lobos, un libro fantástico que va a ayudar a conocer un poquito más, yo creo que un poquito más, no, de una manera muy profunda, la historia de este monarca español tan importante del siglo XVI, de la segunda mitad prácticamente entera del siglo XVI, y sobre todo entender el aspecto femenino de las monarquías de aquel momento, en concreto en la figura de Felipe, y también el papel de las mujeres en aquella época. Antonio Martínez Llamas, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
El agradecido soy yo por vuestra atención y repito, siempre he dicho que Ser Historia es uno de los programas que merece la pena escuchar.
Muchísimas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.